En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos ya, podemos decir, en el ecuador de estos ejercicios y haremos, digamos, estas que a lo mejor seguramente son las más conocidas de las meditaciones de San Ignacio, ¿no? Porque, digamos, son las conocidas como las dos banderas, los tres binarios, los tres grados de humildad y la oración de entrega, ¿no? Pensemos, siempre tenemos que tener claro que San Ignacio no hace una construcción teórica, sino que experimenta, escribe lo que experimenta, ¿no?, en Manresa, y después de esta meditación, después de estar 9 meses parte para estudiar primero en Alcalá, luego en Salamanca y finalmente en París, donde se inicia verdaderamente el grupo de los 9 primeros jesuitas, ¿no?, que entre ellos había Fabro y también San Francisco Javier, que estaban estudiando la Sorbona en el Colegio de Montaigne. Era que era uno de los más prestigiosos, ¿no? Y, digamos, evidentemente, todos son hijos de su época, ¿no? Y, por tanto, aquí también está muy presente las cosas caballerescas, ¿no? Digamos que él la ha transformado en lucha espiritual, pero que, digamos, hay este resquicio de su experiencia de vida también, ¿no? Y, por tanto, las dos banderas. Él, pues, se fija en este aspecto, digamos, pues, las banderas, la importancia de las banderas en las batallas, porque también indicaban detrás de quién estabas, ¿no?, para no luchar contra ti mismo. Es una... esta de las dos banderas es para fijar criterios, ¿no?, y para quitar obstáculos del entendimiento que se opongan a una selección de estado o reforma de vida, ¿eh? Esto está pensado, digamos, aquellos que han escogido estado de vida pues para sacar más consecuencias, o aquellos que aún no saben qué hacer con su vida, pues sepan, pues, escoger el bando adecuado, ¿no? Y, por tanto, presenta una batalla entre Dios y Lucifer. Esta batalla de Lucifer, que empieza con la rebeldía de los ángeles y que continúa, desgraciadamente, con la desobediencia de los hombres a Cristo en el paraíso. Es verdad que, alentada por Lucifer, pero que sigue hoy aún con una incansable actividad del demonio. Él sabe que ha perdido la batalla, pero quiere muertos, ¿no? Y es lo que quiere aquel que él no puede ya conseguir, pues que no lo consigan otros, ¿no? Ya es la maldad por la maldad, ¿no?, que es lo que hace. ¿Cuál qué nos hace? Interfiere en los pasos salvíficos de Dios, induciendo a la rebeldía. Fijémonos que es muy sibilino, no les dice que aquello es. Dios tiene con nosotros una relación de amor, ¿no? Y si tú quieres romper un amor, no tienes que poner problemas. Si hay unión, los problemas se superan. Pero una cosa que la relación de amor, en ningún estadio de amor, se puede, que es cuando pone la duda, ¿no? Y él es muy sibilino porque dice, no quieres decir que no podéis comer porque si no seréis como Dios. Y además hay otra cosa, nosotros no seguimos, no podemos hacerlo, seguir el mal por el mal, para que seamos enfermos, ¿no? Sino que seguimos por aquella parte buena que tiene la tentación. No nos guiamos por el mal. ¿Cuál es? Algo que es bueno, querer ser como Dios. De hecho, Jesús, en el Evangelio, vemos que nos propone que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo, ¿no? Nos da la condición de hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? Es querer ser como Dios sin Dios. Por tanto, fijémonos que nos atrapa por aquella parte de bondad, pero que es indisociable del mal. Y esto pasa en todas las tentaciones. Nos movemos, pues, ya sé que es gula, ¿no? Pero no voy a ir por a gula porque luego además me encontraré mal porque me he pegado un atracón. Pero oye, aquello es bueno, el gusto es bueno. Lo como por aquel gusto que es bueno, no para tener luego un patatús, ¿no? Y esto en todos los aspectos, si nos fijamos, hay una parte de bien que es el que nos hace elegir aquello. Lo que pasa es que no podemos disociarlo del mal que comporta. Por eso la tentación es tentación, si no nos podría tentar. Por tanto, es lo que hace, ¿no? Y esto, fijémonos que hasta se atreve con Jesús, ¿no? Lo hemos visto este domingo. Es así, ¿no? Digamos. Y fijémonos que lo tienta otra vez por palabras bíblicas. La Biblia dice. En cambio, Jesús también con oración, una elevación al Padre, ¿no? Y responde, ¿no? Y después, el tercer paso, Satanás, también hemos al filo de la historia, intenta destruir la Iglesia. Lo consigue con uno de los apóstoles, de los escogidos por el Señor, digamos. Y luego, el cuarto paso, que hace Lucifer, el diablo, es en cada uno de nosotros. Nos intenta colar. Es verdad que podemos decir que en el primer paso el demonio saca tajada, en los dos segundos el segundo no, con el Señor, pero en el tercero es aquello que dijo hasta el Papa Pablo VI, ¿no? Es verdad que las puertas del infierno no afectarán a la Iglesia, ¿no? Pero, como dijo San Juan Pablo II, dijo aquello, el humo de Satanás se ha colado por la rendija de la puerta, ¿no? Pues, esto quiere decir que ya lo vimos antes, que esto no se lucha con miedo a Satanás, sino con el sano temor de Dios, el sano y santo temor, que es ser consciente de nuestra pequeñez, de nuestra condición, saber la grandeza de Dios que viene siempre en nuestra auxilio, pero parte de esta, digamos, pues, atención al Señor, ¿no? A reconocer la grandeza de Dios. La bandera de Lucifer. Él, digamos, coge, pues, elementos, digamos, de la historia de la Biblia, ¿no? Y dice que la bandera es la bandera de Babilonia, ¿no? Precisamente porque es la que usa, digamos, San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Babilonia, la gran prostituta, que se refiere San Juan al Imperio Romano, pero como están en fase de persecución, digamos, crea el género literario apocalíptico que sitúa en un hecho futuro o pasado lo que está sucediendo en aquel momento aquí, ¿no? Por tanto, hace una descripción, digamos, horrorosa del diablo, casi bien espantosa, digamos, repelente, ¿no? Pero, digamos, también nos muestra que no está solo, le siguieron. Y por tanto, están todos ellos, digamos, empeñados, porque yo a veces digo una cosa, ¿no?, sobre cuando se rompe un matrimonio, que no sé si el amor es eterno, pero el odio sí que es eterno, digamos, ¿cómo se pueden ir haciendo daño, no?, digamos, bueno, pues han fracasado, todos están muy mal, pero no puedes pasar página, al menos, no puedes, no. ¿Por qué? Porque, de hecho, significa un estrepitoso fracaso, ¿no?, de proyecto de vida. Y por eso es así, ¿no? Y por tanto, digamos, este fracaso los corcome y por tanto hay una cuestión que, fijémonos que la característica de esta bandera serán, digamos, encadenados, ¿eh? Digamos, nos prometen el oro y el moro, pero nos quitan la libertad y con ello también nos quitan la alegría interior, y, digamos, pues también nos quitan la paz interior, ¿no? No hay, digamos, el diablo lo que no tiene es paz, porque es lo contrario estar con el Señor. Ahora, ¿cómo, qué es lo que nos puede vencer, no? ¿Qué es por donde más nos ataca, no? Nos ataca en la codicia de riquezas, Pensamos que en el tener, pues, conseguimos la felicidad. Y esto no quiere decir que no tengamos necesidades y, por tanto, no las despreciamos. Pero no es el objetivo de nuestra vida. Y si una persona, digamos, tiene riquezas, digamos, un empresario o lo que sea, lo que tiene es una obligación moral y social de hacer participar a otros de su riqueza. No es como una vanagloria, ¿no?, que también, digamos, también es lo que intenta, ¿no? Valor del mundo, es decir, es lo que dice Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Podemos ganar el mundo, pero perder la vida, ¿no? Y quedar enfermo, ¿no? Por lo tanto, si no somos santos, habremos fracasado, ¿no? No hay nadie que, digamos, no quiera que le alaben, no quiere que... Es una cosa que a veces, digamos, la falsa humildad, pues no es precisamente porque es aquello de Julio César, ¿no?, que cuando habla de las batallas de las Galias, pues alaba hasta la saciedad a sus enemigos, ¿no? Pero claro, como los vence, digamos, está diciendo yo soy mucho mejor que ellos. No los desprecia, sino por autoalabanza, digamos, pues hay una falsa humildad, digamos, en el hecho de alabar a sus enemigos y sus cualidades. Si les ha vencido y les ha derrotado y les ha de todo, quiere decir que ya tienen, lo tienen todo, ¿no? Por lo tanto, no sé. Y después la soberbia de la vida, que en cierto van unido uno con lo, con todos van unidos, ¿no? Estos tres, digamos. Y por tanto, si he caído en la codicia de riquezas, en el vano honor del mundo y en la soberbia de la vida, De hecho, es que estoy siguiendo la bandera de Lucifer. Y de muy maneras muy sibilinas, digamos. Porque lo que diría San Ignacio es que está la codicia de riquezas, el honor del mundo y la soberbia de la vida. Al soberbio, digamos, le precipita en todos los vicios. Porque lo que decíamos, nos encadena, nos mira, digamos, esto. Por lo tanto, queda la bandera de Jesucristo, ¿no? Que, por tanto, donde está, digamos, también siguiendo al Apocalipsis, ¿no? En cierta manera, es Jerusalén, ¿no? Digamos, la nueva Jerusalén. Y dice que, como el otro describía como un sitio horroroso, aquí nos dice que es un lugar humilde, hermoso, gracioso, ¿no? Es decir, la belleza está en la humildad también, ¿no? Y no en el regalo. Una persona que sea muy guapa, pero se vaya poniendo cosas, al final lo esconde todo, ¿no? Por lo tanto, en la sencillez vemos precisamente la belleza. Y por eso, digamos, cuando lleguemos al cielo veremos a Dios, y veremos a Dios en su belleza, en su humildad y en su pobreza, pero siendo nosotros su riqueza. Por eso cuando dice el Señor que somos la gloria de, somos su gloria, está diciendo así, Él se nos ha dado de todos para que luego, digamos, participemos de su gloria, y por lo tanto al ser partícipes de su gloria, somos su gloria. Esto quiere decir, por eso dice también que es un lugar gracioso, porque de hecho, está en el sentido del humor, ¿no? Que nosotros seamos la gloria de Dios. El sumo capitán, Jesucristo, evidentemente, no está solo. Está rodeado de los apóstoles, a quienes envía a todos los pueblos y ciudades del mundo para esparcir su doctrina, ¿no? Es el mensaje evangélico. Id a todos los pueblos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y el mensaje de Jesús nos dirá que está en el sermón de las bienaventuranzas. De hecho, si nos fijamos bien, las bienaventuranzas ya tienen un paralelismo, digamos, con el Sinaí, ¿no? Dice que subió a la montaña, se sentó como Moisés en la cátedra de Moisés, que decían, y allí enseña. No una nueva doctrina, sino la plenitud de la doctrina. Por tanto, en las bienaventuranzas no tenemos que ver una contraposición, evidentemente, a los diez mandamientos, sino con qué espíritu Jesucristo vive la ley natural de los diez mandamientos. Digamos, despreciando las cosas de la tierra, menospreciando el vano honor del mundo, y acoger la verdadera humildad, ¿no? Y digamos aquí que tenemos qué es el camino para hacer esto. Digamos, siguiendo las bienaventuranzas, por tanto, veremos que la pobreza espiritual, es decir, un corazón desprendido del dinero y de todo lo que representa el dinero, con todos los bienes materiales. No es que no los necesitemos, que los despreciemos, son buenos, Dios los ha puesto a nuestro servicio, pero son un medio, no un fin. Y por tanto, digamos, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que levante, buscar o aceptar el aprobio y menosprecios, ¿eh? Fijémonos que esto vemos a Jesús, pues, en la cruz, ¿no? En todo lo que es la pasión, ¿no? Estos menosprecios. Jesús nos invita, digamos, a acoger esta realidad y santificarnos en este. Digamos, si somos capaces de esto, es decir, que también hemos vencido mucho el amor propio, que es lo que nos destruye aquella persona. No, es que Si ella no me llama, yo no le llamo. Pero tienes ganas de hablar con él, pues llámala. Ah, no, es que es ella que tiene que hacerlo. Bueno, pues esperando. No, esta. A veces el amor propio se cola en, escuela en cosas tan pequeñas que pasamos malos ratos, ¿eh? Y después. Y no nos hacen, ¿no? Porque todas estas cosas luego nos dejan un mal sabor de boca que espanta, ¿no? Porque además machacamos a la persona que tenemos al lado. Es que mira lo que me ha hecho la fulanito, el fulanito y no sé qué. Y vengan explicando el rollo que nos ha explicado ya 20 veces. Porque aquello es lo que le cuece, ¿no? Y por tanto, digamos, tenemos que tener claro este aspecto de que también la bandera de Jesús vemos que el triunfo está en la humildad, ¿no? ¿Cuántas? Mira, yo conocí una. He sido dos personas que se me han. Una por la humildad, ¿no? Una persona que vea cargos muy importantes. Pero yo lo estuve en la parroquia y me venía a consultar cosas él. Una persona de prestigio mundial, el doctor Badía Margarit, que yo lo había visto siendo. El de la UNESCO, llamarle directamente a su teléfono personal. Y en aquel momento, evidentemente, no lo respondió, pero a los 5 minutos lo llamó él, ya, ¿no? Que era aquel español, ¿cómo se llamaba? Bueno, digamos que había sido ministro de Educación en la transición y luego fue secretario de la UNESCO, ¿no? Por tanto, digamos, la persona que tenía así. Él era de una humildad espectacular y al servicio, el que era sociolingüista, pues yo supongo que había hecho muchas faltas, ¿no? En las homilías y así. Y no me corrigió nunca, ¿no? Digamos, o muy civilmente, ¿no? Digamos, sin ofender. Su mujer ya valía, pero la hija era insoportable, porque era la hija de él. Era buena chica, pero, digamos, ya tenías que tratarla con papel. En cambio, él era de una gran humildad, de una gran entrega de la vida cristiana, de una persona verdaderamente humilde. A ver, como no se puede encender una vela a Dios y al diablo, tenemos que escoger la bandera de Cristo. No hay otra, ¿eh? El otro no es una lección, ¿eh? El mal no es nunca una lección. Somos libres no para hacer mal. Hacer el mal es un acto de la libertad, pero no nos hace libres, ¿eh? No es una opción. Digamos, solo tenemos una opción, seguir la bandera de Jesús, ¿eh? Y ser más astutos, ¿no? Porque es lo que dice, ¿no? También a veces somos un poco cándidos, ¿no? A veces confundimos ser bueno con ser tonto. Y además aplicamos esta norma a Dios, ¿eh? Digamos, nos parece que ser bueno es ser tonto, ¿eh? Y esto no, la bondad es otra cosa. La bondad siempre se basa en la verdad y en el bien, ¿eh? No en otras cosas. Y evidentemente en el corazón, ¿no? No hay. Para que un acto sea plenamente humano, tiene que haber el corazón, la acción y la verdad, ¿no? Si no, digamos, falla, ¿no? Sería un buenismo, ¿no? Que sea un buenismo. Todo el mundo es bueno. Bueno, pues no. Al menos yo no soy siempre bueno, no sé vosotros, pero, digamos, a veces te están. Y por tanto, digamos, él pide al Señor. Dame pobreza, menosprecios y humillaciones, ¿eh? Es una llamada difícil, ¿eh? Digamos, pero, digamos, siempre en la perspectiva de Jesús, ¿no? De la verdadera libertad, ¿no? La verdadera felicidad, es decir, por este camino conseguimos aquello que es fundamental, como dicen los maestros de espiritualidad, la paz interior, la alegría interior y, digamos, la libertad interior, ¿no? que es la prueba del 9 para saber en qué bandera estamos, ¿eh? Cuando tenemos duda, y porque a veces en el mundo las cosas no son tan fáciles, ¿no? Por eso San Ignacio pone tanta importancia en el discernimiento. Eso sí, sin miedo a equivocarnos, porque si nos equivocamos por amor, el Señor ya lo corregirá, ¿eh? Es lo que ya dice Santa Teresa, que Dios escribe rectos en renglones torcidos, ¿no? El renglón torcido somos nosotros, pero si nos hacemos instrumentos de Dios, pues haremos. Tenemos que discernir, pero no es la duda permanente, ni la duda cartesiana, ¿no? Que siempre ponemos la duda, ¿no? No, no, no. Es decir, nosotros discernimos a la luz de la oración y de la palabra de Dios y alimentados por los sacramentos, pero actuamos sin tener miedo de, digamos, hacer las cosas, ¿no? Porque recordemos que el miedo es paralizante. Si no quieres a nadie, que nadie haga nada, pon el miedo en el cuerpo y aquello no sale nada. Otra de las charlas es los tres binarios. Es decir, otra vez estamos en esto de la elección o reforma de vida, ¿eh? Estás, me he dado la meditación de la Santa Bandera para pobreza, humillación y verdadera humildad. Es la bandera de Jesucristo. Lo otro vienen, pues, digamos, por seguir a Satanás. ¿Y qué nos puede faltar? Dice San Ignacio. La voluntad. Por tanto, si el otro es así, este es para decir, oye, es muy importante la voluntad, no el voluntarismo, no las cosas no salen porque tienen que salir, ¿no? Sino trabajar la voluntad. Yo cuando tengo que hacer las cosas me pongo a hacerlo, es decir, también con aquella máxima de San Ignacio, tengo que hacerlo todo como si dependiera de mí, pero sabiendo que todo depende de Dios, Es este aspecto que tenemos que tener claro. Pero, digamos, nosotros somos partícipes de la acción de Dios. No somos pasivos en los dones que el Señor nos da, sino que tenemos que ser proactivos, ¿no? Pero siempre sabiendo, con esta humildad, que todo se lo debemos al Señor. Y tenemos enemigos para conseguir esto, evidentemente, el diablo, ¿no? Cuando nos peca, cuando nos hace, nos tienta, nos promete, digamos, fuegos artificiales, ¿no? Y luego, cuando hemos hecho aquello, porque hemos encontrado excusas hasta para hacerlo, luego nos queda un mal sabor de boca impresionante, ¿no? Y por tanto, digamos, después que nos ha hecho pecar, diciendo, oye, eso va bien hoy, pues después no eres nada. Te pensabas que eras mucho y no eres nada, te tengo a mis pies. Es decir, nos humilla, ¿no? Pero hay los exteriores, el mundo y el demonio, ¿no? Pero también hay interiores, que son la carne, digamos. Cuando, ya lo ha explicado otros momentos, ¿no? La importancia de la mortificación, ¿no? Precisamente. Digamos que tenemos enemigos externos y enemigos internos. Y por tanto, nos trae el desorden, seguir a Satanás, a Lucifer. Por tanto, se impone una exploración a fondo en el ejercitante. Es aquello que nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Tengo despegado el corazón de todo lo que me impide conocer y abrazar la voluntad de Dios. Estoy indiferente respecto a las cosas sobre las cuales voy a hacer la elección o reforma de vida. Deseo con sinceridad lo que Dios me ofrece, aunque sea contrario a mis inclinaciones. Por tanto, aquí, digamos, para ejercer la voluntad, nos pide, en primer lugar, que nos conozcamos bien nosotros, ¿no? Conócete a sí mismo, esta máxima de la filosofía, ¿no? Conócete a ti mismo. Por tanto, digamos, es tener la osadía de verme como estoy delante de Dios y los santos para desear y conocer lo que sea más grato a su divina majestad, ¿no? En este lenguaje cortesano, ¿no?, que usa, digamos, el que ha estado en las cortes y todo esto, ¿no? Y demandar lo que quiero. Aquí sería pedir la gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y la salud de mi alma sea. Digamos, esto no es un ejercicio teórico de lo que es mejor, sino que es lo mejor para mí. ¿Cuál es el plan amoroso de Dios en mí? Porque mira, podemos decir que lo mejor sería es ir pues a hacer 3 cabañas en el desierto, ¿no? Pero ¿es esto lo que te llama el Señor? ¿Ser ermitano? Ah, no, pero esto es lo mejor. Bueno, si quieres perder el tiempo mirando lo que es mejor o peor, piérdelo. Lo mejor es aquello que Dios quiere para ti. Por tanto, veremos que los 3 nombres, hombres seminarios, que como los llama San Ignacio, han adquirido cada uno 10.000 ducados, una pura y debidamente por amor a Dios, y quieren todos salvarse y hallar la paz de Dios nuestro Señor, quitando de sí el efecto desordenado, ¿no? Los 10 tienen el mismo problema. Han adquirido 10.000 ducados, suma de dinero muy crecida en el tiempo de San Ignacio. Con este dinero pueden vivir holgadamente y procurarse muchas comodidades, ¿no? El dinero no lo han adquirido injustamente. Lo han adquirido justamente, pero con desorden, arrasados por la codicia, por poco amor a Dios, sino por afán desmesurado de ser ricos. Todos ellos por eso quieren salvarse, ¿no? Conocer la importancia de la salvación quiere poner los medios para conseguirla, ¿no? Quiere redancar de sí la conducticia, quitar el efecto desmedido del dinero, en resumen, desarraigar su alma de la codicia de riquezas. Tienen, vemos los 3, la misma aspiración, pero es muy distinta la disposición de cada uno de ellos. Podríamos resumirlo, que en el fondo está diciendo es que son aquellos, digamos, un poco como la parábola de la siembra, ¿no? Que una siembra, el grano es bueno, el sembrador no pone grano malo, ¿no? No es como el de la cizaña, que el diablo pone cizaña, no. Y nos podemos poner en 3 situaciones. Aquella que sí lo quiero, pero no hago nada. Por tanto, fracaso y me dejó tirar por la... Así, sí, está muy bien esto, pero no es para mí. No lo puedo conseguir. Por tanto, no lo hago. El segundo es aquel que sí, que lo hace, pero dice, ya empezaré mañana. Ve el camino, pero tiene como pereza espiritual de empezarlo. Y claro, mañana siempre es mañana. Y por tanto es una situación muy triste, ¿no? Del segundo binario también. El tercero es aquel que tiene claro y por tanto, digamos, estamos y adquiere y se pone en el camino ya de ser a Jesucristo. Que no quiere decir que todo vaya perfecto, ¿eh? Que todo salga a la primera, no. Pero es aquel que, como ha puesto su confianza en Dios plenamente y ha ejercido su voluntad decidida para seguir por este camino, no desfallece delante de las dificultades que puede traer la vida, ¿no? Por tanto, también el que tenemos que, en esta de los tres binarios, la que nos está diciendo es que tenemos que ver en qué estado estamos. Y por tanto, digamos, tenemos que preguntarnos si estoy en el primero, por tanto, si estoy en el primero, tengo que reaccionar de alguna manera. Si estoy en el segundo, pues el planteamiento es diferente, ¿no? Y el tercero, si estoy en el tercero, dar gracias a Dios y siguiendo en el empeño, ¿no? Porque el diablo no deja nada por vencer, ¿eh? Porque, es decir, podemos pasar y cambiar de binario, ¿eh? También, digamos, no. Es que estoy aquí y a mí que me las den todas, ya no. Nos pide, digamos, precisamente lo que vendrá después en la otra homilía, ¿eh? En la otra predicación, que es los tres grados de humildad, ¿eh? Digamos, San Ignacio nos propone, es la única forma de vencer los obstáculos, ¿eh? Digamos, el amor propio siempre nos sitúa a nosotros enfrente del otro y, por tanto, llega la confrontación. En cambio, la humildad lleva ya en sí mismo la empatía hacia el otro, ¿no? Y verlo con buenos ojos, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, nos pone que la humildad es la perfección cristiana, porque es como Jesús se nos presenta en el nacimiento y en su encarnación, ¿no? Digamos que lo importante. Puede haber humildad verdadera y no verdadera, ¿eh? Ya hemos dicho más o menos que, digamos, los primeros grados de humildad. Por tanto, el primer grado de humildad es que estás dispuesto a bajarme y humillarme, que sea preciso, antes que cometer un solo pecado mortal. San Ignacio es consciente, también tenemos que tener, digamos, el deseo de no hacer ningún pecado venial, ¿eh? Pero sabemos que la realidad es que somos pecadores, ¿no? Ahora, el pecado, digamos, cuando decimos pecado mortal y pecado venial, no decimos lo mismo. Son términos análogos. No es así. El pecado mortal, digamos, es cuando yo puedo molestarme porque un amigo me ha dicho una cosa, ¿no? Pero es mi amigo, pero me molesto, pero no. En cambio, me hace una jugada y rompo con él. Digamos, hay un salto cualitativo, no solo formal, ¿no? Sino que ya, digamos, va a una cosa que es fundamental. Por tanto, el primer grado, digamos, era este, ¿no? En principio. El segundo grado será también, digamos, proponernos a no hacer ni pecados veniales. ¿Eh? Es decir, que cuesta, ¿no? Digamos, no criticar, no hacer juicios, no dejarnos llevar todos por la vanidad, ¿no? Que sea sencilla, ¿no? Todos nos gusta que nos digan, aunque hay musa en Maradán Molosio Prédica, pues claro que me gusta, ¿no? Es aquello que una vez presentábamos en Bagures, en la conferencia hice un elogio muy grande, ¿no? Y él, pues, con humildad, pero con sentido del humor, dijo, mire, esto que ha dicho mucho en Musa en Joan, no es verdad, pero me ha gustado mucho oírlo, ¿eh? Bueno, pues tenemos que ser conscientes, ¿no? Digamos, y esto, digamos, una cosa que hace muy bien a un sacerdote es confesar, porque te das cuenta de cosas que tú no te has ni propuesto, ¿eh? Digamos, es exigente. Por tanto, digamos, es un paso más, pero él aún nos pide más, ¿eh? Nos pide más, ¿por qué? Porque el Señor nos pide que seamos perfectos, ¿no? Por tanto, el tercer grado es de humildad, es ya, digamos, puramente por amor a Dios. Y hemos conseguido purificar el corazón hasta un nivel que, digamos, es con natural a nosotros imitar a Cristo en todo. Es, digamos, en consonancia con las otras, ¿no? Elegir más pobreza que riqueza, humillación y menosprecio que honras, honores y van honor del mundo, ¿no? Es decir, San Ignacio es consciente de que no es fácil esto, ¿eh? Por eso, digamos, no quiere decir que sea estrecho porque no pasa gente, sino cuando en el Evangelio nos habla del camino estrecho, quiere decir que no es un camino fácil, ¿no? Y que, por tanto, digamos, él es consciente, pero, digamos, esto pasa mucho, ¿no? Cuando habíamos hecho excursiones por la montaña, ¿no? Llega un momento que no ves nada, estás por el camino y tal, y dices, ¿qué me ha enredado aquí para venir aquí a sufrir con la mochila, con llevar las cosas, esta llaga al pie? Y cuando llegas arriba a la cima y disfrutas de todo aquello, te da sentido aquel sufrimiento, ¿no? Si te has quedado en el valle, te has quedado allí, no has visto nada, no pasas de los árboles, ¿no? Por tanto, podríamos decir que estamos en este aspecto, ¿no? Ahora, pues, ya como San Ignacio hace, que es un hombre práctico, ¿no? Todo esto está muy bien, pero bajemos a nuestra realidad, ¿no? En el fondo, dirá que son dos cosas. En el fondo es adquisición de las virtudes, tanto humanas como sobrenaturales, ¿eh? Y después la oración de entrega, es decir, esa oración confiada en el Señor, que sale a nuestro encuentro. Y por eso dirá esta oración, ¿no?, tan bonita de San, este camino, este deseo de santidad perfecta, que no la conseguiremos aquí en la tierra, ¿no?, pero que podemos caminar decididamente para el cielo, ¿no? Esto lo haremos así, ¿no? Y esto podríamos, es una oración que a lo mejor teníamos que rezar de vez en cuando. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello según vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia, que éstas me bastan. Amén. Fijémonos que es una oración sencilla, no muy elaborada, ni especialmente bella en la forma de decirlo, pero es de una gran profundidad, ¿no? Grandes hombres y mujeres, grandes pecadores, pero grandes santos, hicieron su entrega al Señor, entrega generosa, seria y formal. Por eso Dios los elevó tan grande de santidad. Y la tuya, ¿cómo va? ¿Tienes deseos de ser santos? Lo mismo que tenía San Agustín, ¿no? Ostras, por eso muy inteligente, muy sabio, muy brillante, pero no soy puro. Y estos, mis amigos, son puros y están alegres, ¿no? Y por tanto, siente este deseo de seguirlo, ¿no? Por tanto, que los deseos no se queden solo en deseos, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer es que los deseos se transformen en vida. Si no, digamos, somos los más tristes porque no necesitamos ni juicio que nos condene, porque ya nos condenamos porque estamos haciendo el contrario de lo que verdaderamente creemos, ¿no? Nos ponemos siempre en manos de la Virgen María y San José, y también le pedimos la inspiración a San Ignacio para que nos ayude a hacer este itinerario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.